El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, volveremos en vivo el día 16 de enero en la ciudad de Mar del Plata. Mientras tanto, pasaremos programas grabados, pero programas que ustedes...
Sí, todos ustedes, todos sí, ustedes, señora, usted también.
Incluso ese señor que me está mirando.
Sí, haciendo gestos sí, así...
No han escuchado, porque no. Son programas que no han ido al aire, que han sido grabados en España...
En Mendoza,
en lugares sí, exóticos sí, incluso, en el Tíbet y en Bután. Eso es todo.
Bueno, no es poco igual. Bueno. Entonces, no tienen que dejar de escuchar la radio porque se van de vacaciones o las pavadas. Hay programas todo el tiempo,
claro.
E incluso nuevos.
Solo estaremos ausentes en vivo, etcétera. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Roma de Avellaneda con mucha gente amiga. Muchas gracias por acercarse esta noche aquí, este teatro tan clásico y tan hermoso. Sé que muchos de ustedes han entrado por equivocación, si no, no se justificaría tanta concurrencia. Vamos a saludar en primer término a nuestro amigo Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Muy bien.
Muy amable.
Se encuentra con nosotros esta noche el artista antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, señores, vamos a dar comienzo sí, al programa con algunas consideraciones y agradecimientos en la voz cordial y amiga de Patricio Barton.
Muy bien, me pusieron la silla de los chicos, me parece, estoy un poco alto.
Yo también estoy un poco alto, esa es la idea.
Así que, me agacho un poco, entonces.
Vamos al programa considerado en su parte conceptual.
Escúcheme, necesito precisiones acerca de la cadena de frío.
Sí. La cadena de frío, ¿a qué le llama usted la cadena de frío?
Eso es lo que no tengo muy claro, porque fui a comprar pescado hoy.
¿Pescado?
¿Pescado? Sí, señor, que está... ¿Pescado? Pero pescado. Bueno, ¿alguien pescado algún día va a comprar pescado?
No mucha gente, pero bueno, supongamos.
Bueno.
¿A dónde lo fue a comprar? ¿Al puerto?
No, al puerto no, señor. A la pescadería.
Ajá.
Y el tipo me dice, ¿tenés algo que hacer?
Oh. Epa.
¿Pescado? Mira, a mí nunca me pasó no, eso. Bueno.
Hay que ver el tipo de pescado que compra Barton.
Me dice, o vas de derecho para tu casa, para la heladera.
Mira qué bien.
Lo quería acompañar.
No, señor.
¿Querés que te lleve el sábalo?
No, tengo que hacer un par de cosas. No le dije que...
Usted no le dio mucha cabida, me parece.
Sí, no.
Hay que mantener un poquito.
Hace muy bien, porque veo cómo son los vendedores de pescado. Uno le da el brazo y se agarra
la escama.
Sí.
No, y le digo, sí, tengo que hacer un par de cosas. Me dice, entonces te voy a poner hielo picado.
¡Epa!
¿A dónde?
Acá abajo.
Yo no dejo que me pongan hielo picado.
No, bueno, pero es...
Allá abajo, por más cosas que tuviera que hacer.
Le da la bolsa de pescado y abajo del pescado, ajá, una bolsa de hielo picado.
¿Por qué? Porque tenía miedo que se pudriera.
Me dice, por la cadena de frío.
Claro, no, tenía razón. ¿El pescado fuera de la heladera?
No, no dura nada.
Dura 3 minutos.
No, bueno, no.
3 minutos.
El pescado, no, ya, ya cuando está vivo, se está pudriendo.
Sí.
Así que muerto...
Ya tiene olor. Ya tiene olor a podrido. Muy eso,
la onda es venderlo vivo en algunos restaurantes.
Sí.
De mucha categoría. Sí. De mucha categoría. Tienen el acuario ahí con los pescados.
Sí, sí, me contaron.
Claro.
En entonces, Europa, por ejemplo.
Ahí está. Entonces usted dice, bueno, tráigame tal cosa. A ver, ¿cuál quiere?
Claro.
Que lo señala el pescado. Usted tiene que tener en cuenta que ese dedo que señala, señala también la muerte del pescado.
Claro. Ah, sí, bueno, señor, sí, no lo piense sí, así.
Entonces, bueno, aparece el cocinero, saca el revólver. ¡Pah!
¿Cómo?
¿Un revólver?
¿De qué? Sí.
Pero no se pesca.
Ah, sí. Y si no pica...
Espérate. Pero...
Vas a estar 2 horas esperando la mesa. Maestro, ¿el pescado qué quiere? No me pican a mí.
Con una redecilla.
Bueno, lo que sea.
Lo levanta.
Lo mismo se hace también con las aves. Hay un corral.
Ahora, qué impresión.
Sí, hay un corral, bueno, y viene a comenzar a ver qué pollo le gusta.
Ay, señor.
O qué pavo, o qué codorniz.
Y no por sé. Ahí el pollo lo mira a los ojos.
Y uno termina...
La mirada del pollo.
Queso y dulce. Sí. No, pero el tipo está ahí, dice, ese. Dice, buena elección, dice, ya lo tenía montado entre cejas.
¡No! Encima está ensañado, che.
Saca el revólver, ¡pa!
Pero ¿cómo va a pegar un tiro en el medio del restaurante?
Bueno, ¿qué? ¿Lo corre con un cuchillo?
Bueno.
No,
hay que evitar la corrida del pollo en el restaurante.
Pero está la gente comiendo.
Sí, y por ahí el pollo se escapa y pasa en medio del salón. El pollo con el cocinero atrás con el cuchillo.
No, eso me parece un acto de crueldad. Sí. Uno pierde el apetito.
Ah, no, claro, porque los pollos que usted se come,
sí, pero
tranquilo, no han sido asesinados.
Ya vienen.
Lo que pasa es que usted no los vio.
No, señor, ya viene.
Es una mirada occidental.
Y bueno, sí.
Sobre la historia y sobre la comida.
Ya viene la cosa deshuesada, trozada.
Ah, claro.
Dice, bueno, esto es materia.
Sí, yo vivo en Washington, a mí que me importa.
Por eso hay que... Yo hace un mes y medio que estoy siendo...
Siempre, tiene razón. Señor, no ve nada. Él.
Sí. Tiene razón.
Hágalo ver.
No se oye nada.
Me volqué al veganismo.
¿Cómo? ¿A volqué, dijo?
Sí. Me volqué al veganismo. Sí. Veganos. ¿Conocen los veganos?
Ah, los veganos, que los nacidos...
No comen ni...
En la sastrería vega.
No comemos nada. Que ni huevos tampoco,
No, que haya pasado por la mano del hombre. Nada que haya pasado por la mano
del
hombre.
No, no es así.
¿Cómo?
No, por la mano del hombre pasa
nada
todo.
Que tenga cara.
Sí,
yo no como nada que tenga cara.
Ni cara ni huevo.
No.
Porque el ovo lacto.
Si no tiene
el ovo lacto.
Es raro que... Una huevo cosa, y no, cara.
No, porque una cosa es el ovo lacto vegetariano, sí, y otro el vegano, que es el señor.
Es el señor.
No, yo soy vegano,
Claro.
Y somos muchos ya, más de 100.
Sí. Me dijeron que se están extinguiendo por hambre, más que nada. Porque no saben qué comer. Usted sabe, cuando uno es demasiado purista, se queda sin tener que comer.
Yo estoy comiendo lechuga, tomate. Bueno, tomate ahora bastante poco. Lechuga. Y
nada más, prácticamente.
Y reciclo, el tema es reciclar la comida que otros tiran.
Ese es el punto. Por ejemplo, usted compra espinaca.
Sí.
¿Le corta el tallo y la raíz?
Sí.
¿O se
no, le corto y las pencas, sí, es la palabra técnica, todos los veganos la sabemos.
Sí, muy bien.
Las pencas se hacen aparte, se hierven. La hierve hasta que queden transparentes.
¿Qué se hace, un té?
Déjeme avanzar. Una vez que las pencas están transparentes, tienen que estar transparentes.
Usted las pone así, trata de mirar a su cuñado a través.
Sí. Una vez que están transparentes,
se la come.
No.
Ah.
Huevo, harina, frito.
¡Huevo!
¿El huevo?
¡Huevo, no!
¡No!
No, no, pero...
¿Sos vegano o qué sos?
¿Qué vas a hacer? Vos sos un hereje.
No, ¡muerte! No, huevo no. Entonces sos ovolacto, loco.
Bueno, bueno, Flaco, pero acá el problema es otro.
Sí.
Es, ¿cómo es el tema de la cadena de frío?
¿Cuánto
tiempo? Se respeta la cadena de frío en la Argentina. Para bueno, mí no.
¿Por qué?
Porque vi una señora de la segunda fila que me hizo que no y me convenció.
No, pero no, no.
Yo enseguida me convenzo cuando veo a alguien que me hace así, la pierdo la fe en todo.
No le dijo, usted le dijo al señor.
Sí,
le
no, me no. dijo que no. Me dijo.
Qué influenciable que es.
Sí.
No, lo que pasa en la cadena de frío, hay que establecer el tiempo. A mí me da desconfianza que me pregunten cuántas cosas tengo que hacer después que se pueda romper la cadena de frío. O sea, ¿qué está?
No,
medio podrido todo.
Y yo le voy a explicar una cosa. El freezer... Sí. Es un engaño.
¿Por qué?
Las cosas se pudren igual.
No, señor.
Ya está. Porque están muy pocas heladeras tienen el freezer como corresponde.
Sí. Si está el cartel ahí con los dibujitos, ¿cuánto dura
si
cada cosa?
Creen todos los carteles con dibujitos.
Tengo una tendencia a creer. En carteles con dibujos, sí.
No. Cuando le dicen 100 grados bajo cero, exageran.
Pero sí, usted exagera, me parece.
Son 20 grados, 22 grados.
No, pero tiene que estar...
Incluso, atención, porque que los alimentos, si es alimento de origen animal,
sí,
vegetal o mineral, tienen distintos tiempos de congelamiento.
Sí, sí, también dentro,
por ejemplo,
de esos universos.
Hay cosas que no se congelan nunca.
Claro.
¿Qué?
Aceite.
Nunca.
¿No se congela el aceite?
No, se congela.
Sí, señor.
¿Para qué querrá usted que se congele?
Sí, bueno. No probé, pero...
Hacer cubitos de aceite, no sé.
Helado de aceite.
No. Dos cosas le voy a decir. Primero, nunca, nunca se coma el hielito que hay alrededor del freezer.
Es rico eso.
No, es veneno.
¿Por qué veneno?
Hay gente que dice, ay, me voy a tomar una granadina Cusenier.
Sí, sí.
Y le echa un hielo de eso.
Es medio amargo.
Es gas. Es un gas venenoso.
No, pero usted, ¿cómo enfría los vasos? ¿No rasquetea el vaso
no,
ahí?
No, señor, yo los vasos no los enfrío.
¿Cómo que no los enfrío?
Un vaso.
Sí, yo enfrío el vaso para servir una cerveza. Viene alguien.
Ah, ¿que le enfría el vaso?
Digo.
¿Por qué no le sirve una cerveza fría y chao?
O el hielo picado que me sobró
está
del
loco,
pescado.
Usted.
No, se enfría el vaso. Enfría el vaso y después sirve...
Por ejemplo, cuando sirve sopa, calienta la cuchara.
No, la sopa... Ojo, y esta es una nota al pie de página.
Sí, sí, sí.
Ojo, la sopa congelada, que ya la he recomendado aquí.
¿Usted hace ladrillos?
De cabellos de ángel, ladrillo de sopa, en verano...
¿Qué?
¿De dedalitos? ¿Todo hecho un bodoque?
Es una bomba eso.
Se pudre.
No, muy nutritivo, muy delicioso.
En verano, justo que...
En verano, voy a tomar sopa en verano.
Sí, pero helada, congelada.
Es un asco.
Como un helado.
Como un helado de sopa.
Como un helado, lo va con una cucharilla.
Y dice, ay, una mínima de sopa.
Sí, sí, sí. Es que, el freezer tiene mucho uso. ¿Usted cómo lo usa el freezer?
No lo uso. No lo uso por
tiene?
Todo eso que le acabo de decir.
No,
pues yo trabajo
es
en el
químico.
Hospital Pirovano y trato mucho con médicos que me dicen lo peor que puede haber es el freezer.
¿Por
pues
qué?
Se corta la cadena de frío.
Claro.
Vos tenés un plan en el freezer.
Sí.
Te vas de vacaciones, lo dejás el plan en el freezer.
Sí.
Volvés y en tu ausencia...
Se cortó la luz.
Hubo un apagón universal y vos no te diste cuenta. El plan volvió a su temperatura... Se llenó de bacterias,
después
se congeló de vuelta, vos te lo comes y te caes redondo ahí como un escuerzo.
Pero señores...
Hijo de toda tu familia retorciéndose con los ojos dados vuelta para adentro.
¿Pero qué tiene que ver
no,
todo eso?
Y no sabés, ¿por qué? Te pregunto. Son tus últimas palabras. Respuesta, porque, por lo dicho antes,
pues
se rompió
no,
la cadena de frío. A mí esto me lo enseñó Rolón.
No, y hay un tema.
¿Qué sabe Rolón de freezer? Discúlpeme.
¿Cómo que sabe Rolón de freezer? Usted nunca vio los consejos que da Rolón. El primero es que no confíe en el freezer.
Mire.
¿Puedo decir algo también como pariente...
De Rolón.
De gente que está vinculada a comercios.
Sí.
Tenga cuidado con lo que va a decir. Gracias.
No, hay gente que... Y esto lo digo y no menciono a nadie porque la verdad que con, no se puede... Con nombre y apellido. Pero hay gente vinculada a comercios. Uh-huh. No con vinculación directa a veces.
Dígalo de una vez, señor.
Que a la noche desconecta almacén. Desconecta el freezer y ponele a abrir a las 8, 8 menos 10, prende de vuelta. Vuelve. Para ahorrar sí, electricidad.
La fiambrera, ¿vio la fiambrera sí. donde están todos los fiambres? Sí. A la hora que el tipo cierra y lo deja un rato. Sí. No sé por qué, pero lo deja un rato. Al rato viene y desenchufa todo.
No, bueno, usted...
Al otro día, antes de abrir,
le da un toque.
Enchufe.
Bueno, ¿cuántas horas fueron?
Según los horarios.
Bueno, vale. Sí.
Del sábado al 12 mediodía horas. ¿Hasta el lunes?
Nada, hasta el lunes se le pudre todo, pero medio. Como después lo congela de nuevo. Está podrido, pero congelado. Y usted va, ¡ay, sí, no. qué lindo! El color marroncito, qué sé yo. Está podrido,
no,
señor.
Pero no se llega a pudrir. Lo que a veces ocurre, por ejemplo, sí, con los helados de palito.
Ay, qué tal.
Que si se descongelaron y después se reconstituyen.
Sí.
Vio que quedan con una forma... Quedan como...
Se sale el palito, porque...
Con el palito adentro queda.
Claro, no queda el palito adentro, pero por ahí pasa alguno, mueve la heladera, ponele, mientras están descongelados, y ahí es donde se revela todo.
Y
queda el palito torcido.
Le queda para cualquier lado.
Chupando de costado.
Después eso los dan, les dan 3x1, se los venden a precios.
Sí. Y bueno, y así es la gran mortandad que hay.
¿Le puedo dar otro consejo? Y este es un consejo que estamos manejando entre el mundo vegano. Todo lo que es cortes de carne, ¿de acuerdo?
Sí.
Que vengan con condimento arriba, cuidado. ¿Por qué lo están vendiendo con condimento arriba?
¿Usted dice que es una tapadera?
Sí, señor, porque el condimento tapa todo.
Claro.
Bueno, pero quizás igual es carne fresca del día.
No,
que
señor, no.
El adobe
ninguna
tapa.
Carne fresca tiene condimento.
Claro.
Bueno, no, ¿qué me hace? ¿Gesto? Gesto de suficiencia.
Mire, respecto de la fiambrera, no la fiambrera, esa que tiene una especie de vidriera... Y adentro, congelándose tanto los fiambres.
Ah, sí, el vidrio.
Ese vidrio.
Es bárbaro, ¿eh?
Es un vidrio que está un poquito. Primero es un poco de aumento, tío.
Sí, y empañadito.
Que se vean las cosas. Y está empañadito, hay como una niebla. Sí. Para que usted no vea la realidad.
No es por eso, es por la temperatura que hay ahí.
La temperatura, para que vos no veas cómo está verdaderamente el salame. Que si vos lo vieras ahí en su crudeza.
Sí.
No lo llevás.
No lo llevas. ¿Pero por qué no lo va a llevar si...?
Yo tuve un episodio en una de esas fiambreras.
¿Qué le pasó?
Casi muero congelado.
¿Y qué hacía dentro de una fiambrera?
Bueno, cierto que usted en una época trabajó de empleado.
Yo trabajaba en la fiambrería.
Ajá.
Yo llegaba temprano, abría la fiambrería, y después al rato venía el dueño.
Claro.
Una persona muy recta, ¿no? Muy autoritaria.
Sí.
Muy... Bueno, y un día abrí temprano... Abría a las 7.
Qué temprano para la fiambrería, la verdad que...
7:10 viene una dama, ¿no?
Sí, también que tempranera para comprar.
Claro. Entró, me dice buenos días. Chao, dije yo.
¿Chao qué?
¿Chao qué?
Buenos días, ¿qué le va a decir? Buen día.
También, dije, evidentemente está queriendo algo conmigo.
No, señor. Le diré que buen día.
Son 7:10 de la mañana.
Sí, pero
buen día.
Sí. ¿Qué?
Igual yo no le dije nada, ¿viste?
Más vale.
Porque preferí dejarla que siguiera a ver hasta dónde llegaba.
Bueno, arrancó de bien lejos.
Señor, está lejísimo.
Bueno, no importa. Dice...
¿Qué?
A ver, ¿qué es eso que hay adentro de la fiambrera? Entonces yo fui, abrí...
¿Qué forma rara?
Abrí del otro lado, ¿no? Sí. Del otro lado, y me le aparecí ahí... Entre una mortadela y un matambre. Y le iba señalando. Le iba señalando las cosas.
Esto,
para ver qué quería. Esto. No, allá. Para mí que se hacía...
La que no sabía.
La que no me señalaba bien. Entonces, le escribí...
El vidrio apañado.
Con el dedo, en la humedad, le escribí al revés.
Claro.
Muy bien.
Dé la vuelta y señáleme usted mismo.
¡Qué difícil! Dale.
escrito ese texto.
Ambulancia.
Ya lo último, medio que no se lo escribí.
Bueno,
no, señor.
Y la mina dio la vuelta y se metió, ¿no? Esto que está acá, esta que está aquí.
¿Qué?
Y ahí yo me metí con ella dentro de la fiambrera.
Pero...
Y cerré la puerta.
No, no se abre de adentro.
La puerta, le digo, ahora que estamos solos.
Pero si se abre de afuera.
Le digo, ahora, con el codo en una mortadera, ¿no? Ahora que estamos solos, usted me impresionó desde el primer momento.
Pero es una heladera frigorífica esa, ¿cómo la va a abrir?
Un frío. Dice, a todos le dará lo mismo, qué sé yo. Una cosa trajo a la otra cuando... Quisimos acordar, estábamos el uno en los brazos del otro.
Pero ¿cómo puede ser?
Pero aparte el lugar tan estrecho.
Sí.
Que te amo, que qué sé yo.
Bueno, tampoco es necesario.
Nunca conocí una persona como vos, ¿vio?
Bueno.
Yo con tal de mejorar les digo, te amo un caballo, ¿vio?
Bueno. Señor.
Total que después, acallados los suspiros del amor.
¿Pero cómo? ¿Pasó todo ahí?
Sí, todo ahí.
¿Con ropa?
No, nos fuimos... Bueno. Veo cómo son estas cosas.
Bueno. Quedan desnudos.
Prácticamente.
¿Pero qué? ¿No entiende? ¿Qué quiere que le hagamos un dibujito?
Bueno.
Ya lo estoy contando.
Bueno, me interesa.
Bueno, quisimos abrir la puerta, pero no se abre desde adentro.
No, tiene una manivela desde afuera.
Uy, eso digo, es... amor mío.
¿Cómo amor mío? Sí,
ya estaban enamorados.
No podremos salir de aquí, vamos a morir congelados.
Ay, qué feo.
En eso aparece, entra el dueño.
Así era lo que entraba un rato.
Entraba después. Más tarde, entre el dueño.
Un tipo muy severo dijo que.
Sí, ¿qué hora es? No, empezó a hablar solo, ¿no?
Sí.
Este muchacho que no vino todavía. ¿Y cómo está abierta la fiambrería? Pero él no está. Hablaba solo. Hablaba solo en mitad porque. Para que yo lo pudiera contar ahora.
Sí. Usted lo escuchaba desde ahí adentro.
Yo lo escuchaba desde adentro, qué sé yo. Y. Claro, yo no sabía si hacer ruido porque también tenía miedo que me descubriera.
No, que aparte usted se había apartado de sus funciones naturales.
No,
estaba aterrorizado. Se acercó a las naturales, se apartó de las profesionales.
Al rato entra una vieja. Entra una vieja.
¿Simpática o...?
No lo sé. Una vieja empieza a mirar a la fiambrera y le dice, don Jesús...
El tipo.
Sí. Dice, sí, ¿cómo está? Dice ese lechón que había ahí adentro. Lechón, dice. No hay lechón. ¿Cómo no hay? Dice, córteme un poco de eso. Y ahí, y viene don Jesús.
Abre la puerta.
No, mira primero de afuera. Sí. Y nosotros medio disimulamos.
Bien, no me...
Pero ¿cómo va a disimular? Es indisimulable.
Yo me hice el mortadela. Como sí.
El salame.
Y dice, ¿cómo que es esto? Que se yo, abrió la puerta, nos hizo salir.
Estaban los dos prácticamente desnudos.
Desnudos, vístanse, por favor, dijo, y la vieja miraba. Sí. Dice, ¿y me corta o no me corta? Pero bueno, ahí me echó.
Bueno, sí, señor.
Por eso le digo que yo la cadena de frío la sufrí en carne propia.
No, bueno, ahora me quedé un poco... con la duda de cómo terminó la relación.
No la vi más.
¿Pero cómo?
No la vi más, porque a mí me echaron, como a un perro realmente.
¿Ese y, día?
Claro, ese mismo día, sí, váyase, no vuelva más, qué sé yo. Me terminé de vestir, cuando iba a correrla,
sí.
O a decirle, ¿cuándo podemos vernos? No sé qué, ya se había ido la mela. Avergonzada.
Y bueno, sí,
un poco pase, claro.
Imagínese, no puede volver más a ese almacén.
La vieron desnuda.
Claro.
Sí, es una situación de la cual no tiene retorno.
Y bueno,
o sea, como la cadena de frío.
Pero no importa, discúlpeme.
No, está bien.
Es una historia de amor realmente.
No,
yo estaba enamorado.
¿Y de...
¿Pero cómo se va a enamorar? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Usted abrió 7 y 10.
Casi 3 minutos, 4.
No se puede enamorar, así, menos ¿no? En ese contexto, que no es favorable.
Bueno, pero la verdad que ese era algo especial.
Ahora, le digo una cosa. Por un lado se ganó la lotería.
¿Por qué?
Porque hay que trabajar en una fiambrería.
Ah, no, sí, sí.
¿Esa cuchilla que corta el fiambre?
Ayer hablamos de eso.
Sí. Es terrible.
Sí.
Hay que... A mí me da impresión.
Usted vio que los fiambreros, casi ninguno tiene los dedos completos.
¿Cómo que ninguno? Se no sé qué tiene. No. Míralo cualquier fiambrero, la mayoría tiene 10 dedos.
La mayoría no.
¿Y usted qué le cuenta los dedos a los fiambreros?
Un estudio que se hizo, no le puedo decir quién.
Sí, sí, pero ¿dónde?
Creo que de una universidad del Medio Oeste de Norteamérica.
Sí, seguramente. Unido,
calcula más o menos que el promedio de dedos del gremio de los fiambreros con más de 20 años de actividad,
sí.
7.5 dedos.
No. 7,5.
7, sí.
No puede ser eso,
pero
señor.
Si van pasando ese fiambre y la cuchilla.
Que fue la cuchilla, que esto, que el otro.
No, no, ahora
más tarde o más temprano, llegás a tu casa, te contás los dedos y te falta uno.
No, señor.
Ya ni te das cuenta que te los cortás.
Aparte, los fiambres tienen el mismo color que la piel.
Claro, de la misma. A veces vos probás un fiambre y andás a ver lo que estás probando.
No. Además, ese servicio de corte está tercerizado, ya las grandes cadenas de fiambrería.
Bueno, pero otra vez
lo mandan a otro lado.
Me elude el tema.
Sí.
Heladeros ambulantes.
Mm.
Cadena de frío.
Tiene el hielo seco, el pedazo de hielo.
¿Cuánto?
Y eso.
Mucho,
así,
poco,
así.
Nada. Hay heladero que sale sin nada. Bueno,
no, y se le derrite todo. Sino,
Está dentro de la bolsita esa.
No, lo difícil es cuando veo que en los semáforos en el verano, que le venden el helado, ahí la operación comercial es muy rápida. Usted no tiene tiempo de ver cómo está el helado, ni de pedir demasiados sabores.
Nunca tenés tiempo de ver cómo está el helado porque viene envasado. Es como una sandía.
Sí, pero
es como comprar una sandía, vos no sabés cómo está la sandía. O sea, hay una cosa que estamos tratando ahora en la legislatura, acá en Avellaneda, que es transacciones acerca de sandías.
Pero eso es un...
Claro, ¿cómo es el asunto? Porque vos ves la sandía de afuera y no sabés cómo está.
Sí, entonces,
bueno, vale. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la sandía? Bueno, qué sé yo, 30 mangos. Me metí la cortada, está la sandía, no sirve, está cruda.
Sí,
blanca.
Está verde.
Sí, está verde.
Está verde la sandía.
No tiene gusto a nada, claro.
Entonces, ahí viene la caladura.
Y bueno,
la caladura
sí.
Es como una garantía que te da el sandiero, sandía calada. Dice, ¿por qué? Pues le corta un pedacito y vos ves adentro. Ahora, ahí hay una gran mentira, pues si está fea, te la venden igual.
Bueno, no, porque usted puede decir que no.
Y puede decir que no, pero te aparece el sandiero con el mismo...
Sí,
con la misma fariñera con que caló la sandía. Y te dice que está bien, llévatela y chao, loco.
Sí, pero...
Ahora me la hiciste abrir, ¿quién la va a llevar?
Pero hay personas que la huelen apoyándola.
¿Cómo van a oler una sandía? Que el adentro de la sandía está guarnecido por una cáscara...
Sí, pero hay gente muy hábil.
Diamante.
Hay gente de olfato intuitivo casi.
No.
Que hace un panel.
Nada, todo eso es mentira. Todo eso que hacen los supuestos aviondos, que aprietan la sandía.
Sí.
O el melón, dicen, ay, que está como cruje.
No, si cruje está todo seco.
No tiene que seco, crujir. La buena es la que cruje. El problema es que esté verde.
¿Y qué es lo que cruje si no tiene nada crocante?
Cruje porque está un poquito más seca y más separada de la cáscara.
Mm.
Eso es lo que dicen los que saben.
Ah,
lo que digo es que, señor, córteme la...
Bueno, sí,
pero... con escribano incluso.
No es un acto tan solemne comprar
bueno,
un pedazo.
Bueno, acá en Avellaneda es el segundo asunto económico.
¿Cómo va a ser el segundo en Avellaneda?
Hay mucha sandía en Avellaneda.
¿Y en dónde las plantan? Porque no hay mucho espacio.
No, las traen.
¿En
pero
banco?
Acá.
Hay río por todos lados.
Hay importaciones de Italia.
Pero,
importamos sandías desde Italia, claro, que son las mejores sandías.
¿Y desde Italia llegan en barco?
Sí, ahí sí, son barcos refrigerados.
Bueno.
Todo hielo. Tienen remolcan iceberg.
Pero no es muy caro agarrar
ahí,
un iceberg.
Sandía, acá en Avellaneda está costando una sandía 2.000, 3.000 pesos.
Pero no. ¿Y quién la compra? Porque es imposible que
ese
eso...
es el otro problema que tenemos.
Bueno,
¿quién
va
a comprar una sandía 2.500 pesos? Pero para que vea que la cadena de frío funciona. Funciona, pero encarece.
Y bueno, sí, pero hay que considerarlo. Está en el precio.
No está en el precio.
Sí, la cadena de frío está en el precio. Mi abuela me decía, ¿cómo puede ser que el pescado sea más caro que la verdura?
Si no hay que plantarlo, pobre mi abuela.
Ah, bueno, pero...
O sea, se perdió el frigorífico, claro, los barcos, los pescadores.
Mismo argumento para las bicicletas.
Sí. Le digo, abuela. Y yo le explicaba, igual a la semana siguiente me repetía.
Es lo mismo que la gaseosa fresca.
Usted se está burlando de su abuela.
No, señor.
No voy a permitir esto en un programa que pretende ser familiar y no lo es.
Le hago una pregunta a usted que es especialista, ¿no?
¿Qué sabe? ¿Cómo le va?
Están dando una clase magistral de refrigeración, sí, podríamos decir magistral.
Sí.
Gracias.
Yo tengo una duda. ¿Por qué en las estaciones de servicio la temperatura de la heladera es la misma que la de afuera?
Sí, yo le voy a explicar. Porque
uno abre, saca la bebida, está igual que la, sí, temperatura ambiente.
La temperatura ambiente del bar, de, sí, la estación de servicio, es por reglamento, sí, de los titulares de la franquicia, sí, 10 grados bajo cero. Los que atienden son todos esquimales.
Sí, sí. Pero están en reverita. Todas
personas llegadas del Canadá, de Alaska, incluso de la región ártica de la Unión Soviética, y ahí atienden. Nuestro es el frío. Y entonces, efectivamente, claro, todo es de heladera.
Claro, claro.
¿Se comprende?
Sí, es cierto.
Ahí no tenemos problema de, ay, cierre la heladera. No.
Es más, uno cuando abre la heladera, del lado atrás...
Sale calorcito.
Ay, no tiene fondo la heladera.
No.
Se ve la pared,
no,
de
la pared, todo, es toda una gigantesca heladera. Con estalactitas y
estalactitas. Es más, a veces pasa gente caminando por atrás de la heladera. Cuando uno agarra la botella...
Es lo mismo que en Rusia. Yo estuve en Rusia y es así, todo así, ¿no?
¿Cómo?
Todo como una heladera, prácticamente.
Pero es el clima frío del lugar.
Es el clima frío y especialmente en invierno, mucha gente se congela, como si estuviera en el freezer, y después el día de la primavera lo descongela.
No, no es así. ¿Y las funciones vitales y todo eso?
Mal.
Bueno, sí.
Bueno, yo le conté varias veces que, por hacer una gracia, muchos ponen la lengua, o hacen que un amigo ponga la lengua en los postes de la luz, que son de fierro.
Ah, congelado. En el invierno.
Quedan congeladas con la lengua así en la despedida del soltero.
Oh, qué
se casa un tipo, ja, 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 que se va a sacar la lengua. ¡Tra! Listo, el tipo con la lengua pegada ahí, no, y se van a la risa y lo dejan.
Claro,
toda la madrugada con la boca así. Hasta que viene la policía con una pava.
No, señor, déjelo.
Le echa agua caliente y lo despega el tipo.
Sí,
todas las noches levantan 30, 40 rusos.
Pero ¿cómo va a haber 30, 40 rusos pegados? ¿Dónde se informa usted de eso? Sí,
¿cómo que dónde me informo?
¿En
la radio?
Sí.
Lo que sí me han contado que hay en la zona norte, Siberia. Hay lagos que quedan completamente congelados y que pasan por arriba camiones, autos, por arriba del lago.
Ah, sí.
Pero
se usan como carretera.
Ah, qué buena idea.
Pero si patina en el lago, usan como patinaje sobre hielo, sí.
Tardan más en llegar a destino.
Van con unas cadenas en las ruedas y todo, pero sí, efectivamente es todo así. Son todos lagos.
No, bueno, todos no.
O ríos.
No, pero ahí está la tundra.
No.
¿Qué es toda esa especie de...?
No, señor. Ahí nosotros avanzamos solamente por sobre ríos congelados.
¿Cuándo qué hacen? ¿En el verano qué hacen?
Antiguamente...
Nada, cada uno se va a su casa.
Se usaba la frase, lo mandan a Siberia. ¿Qué quería decir? Al frío.
Bueno, no sé si era exactamente frío lo que había ahí.
Lo mandaron a Siberia.
Claro, eso que querían decir eso, pero en otro idioma. Bueno, pero escúcheme.
Sí. La cadena de frío.
La cadena de frío. Los pescados.
Ahí es difícil, porque ¿por qué además el pescador pescadero, que es el comerciante del pescado, no es pescador a veces?
Ay, qué bien.
¿Por qué le pregunta...?
No es el pescador el que te lo vende, nunca.
¿Cuánto que
sabe? ¿Usted qué espera, que le golpea la puerta un tipo con un pantalón hasta la rodilla, que viene con pescados allá al hombro y un sombrero?
A veces sí, en Rosario sí, los tipos de pescado de río,
pero...
le venden la boga y todo eso.
Acá no, señor.
Acá no. Y le pregunta... ¿Es para comer ahora o para el freezer?
¿Cómo comer ahora el pescado crudo?
El pescadero hace mucho pregunta.
Últimamente sushi. Son cosas mías.
No, bueno.
¿Cómo es para comer ahora? Así que todo lo que voy a comprar me lo preguntan si lo voy a usar ahora o si me lo voy a guardar. ¿Es para usted? ¿Cuándo? No. ¿Cómo lo va a usar? ¿Cuándo? ¿Con quién?
Es que eso es un indicador de que si no le da el pescado para freezer, que es otro que lo tiene atrás.
Claro.
Pero el fresco, que le llama ahora...
Claro, ya está descongelado.
Ya está descongelado, o sea, para...
No le agarra más.
Está medio podrido, o sea, no tiene posibilidad de una segunda
generación.
¿Sabe
cómo se da cuenta? Por los ojos.
Usted lo mira a los ojos al pescador y le pregunta.
No, el pescado.
Dígamelo mirándome a los ojos.
Los ojos.
¿Está fresco? Lo mira de acá.
Si los ojos están como... brillantes, sí. Como con lágrimas.
Está mamado.
No.
El pescado está bueno.
Pero el pescado.
Ahora, usted va a la pescadería.
Opaco, está malo.
Usted va a la pescadería, ¿lo puede tantear al pescado?
No, señor.
Lo puede tocar porque también. Me han dicho que no sé si que tiene que estar lustrosa la piel o.
Sí, no.
Mirarlo a los ojos, como dice el señor, pero sí, bueno. Usted va a la pescadería, se pone delante del pescado. Y lo mira.
Sí.
Pero después hay que tocarlo un poco.
No, lo semblantea un poco. Igual hay pescados que
lo cachetea un poquito así. No.
Algunos, muchos no tienen ojo, le venden el filete así.
No.
Abierto.
Pero yo igual no como nada que no tenga cara, pero si tiene cara que esté completa.
Bueno. Yo no puedo distinguir. Para mí la mirada del pescado...
Si tiene la mirada turbia y te lleva un par de días ahí.
Sí.
Los ojos tienen que estar casi vivos.
Sí. Pero usted va mirando ojo por ojo.
Diente por diente.
Cada pescado.
Los cornalitos, todo, que mira los ojos, son chiquititos.
Uno por uno.
Los ojitos son como la cabecita del filero. Tiene que estar brillante y con una lagrimita microscópica.
Y sin lágrimas.
Ahora, discúlpeme, hay control sobre la marea roja, ¿no? Y
claro, todo esto. ¿Qué es la marea roja? Perdón, nunca... Una película, ¿no?
No es una película, señor. Es una podredumbre que de pronto va al mar.
Oh, no sabía eso.
Y contagia todo. Es como una varicela de los peces.
Tiene que ver también con...
Es muy técnica, mi explicación.
¿Y entonces qué?
Y...
¿Quién tiene que informar sobre eso?
El Ministerio de Salud.
Ah, voy a llamar ahora.
No, pero no llame porque...
¿Por qué?
Pasan, mandan un pescado al Ministerio de Salud, por ejemplo. Es un ejemplo esto, ¿eh?
Va el pescado.
No. El pescado le dice lote 18.180.
¿Cómo lote?
De merluza.
Ah, oh, ¿qué lote de merluza?
Le toca la inspección, como el antidoping en los partidos.
Sí.
Le hacen el análisis al pescado... Y si está bien,
¿qué?
Te ponen el sellado, lo que fuere.
¿Pescado con sello viene?
No le sellan el mismo pescado.
¿Y dónde te lo sellan?
Sellan los documentos que...
Ah, los tuyos.
Que avalan... No, el suyo no, señor, el que avala...
El DNI te lo sellan como si hubieras votado.
No, señor. Los documentos que avalan a usted como pescador,
bueno,
y todo.
¿Qué me está diciendo?
Y entonces ahí
nunca vi marea roja ni nada.
Creo que también tiene que ver con una especie de alga.
Sí, señor, que es la
marea
que contamina.
Roja.
Que es la que contamina.
¿Un águila roja es?
Me parece que
no,
el señor
sabe más que nos...
¿No estará mandando fruta?
Me parece que es
lo que dice el señor.
Que es un alga.
Es la primera vez que oigo nombrar a la marea roja, pero me parece que es lo que dice el señor.
Me parece
que
es un alga.
Porque hay un señor en la platea que me hace como que...
No, es el otro. ¿No son los huevecillos de... unos huevecillos?
Huevillos y algas. Combinado.
Mozo. Para el señor huevillos y algas. ¿Sí?
Para mí un cortado.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Señores, vamos a hablar de cabezas perdidas. Atención, vamos a ver si sale esto.
¿Quería que... Ahí trae un mensaje nuestro secretario.
Pará, que quiero ver qué dice.
Ha traído un dibujo. Un papel, ¿eh?
¿Quién lo hizo?
Un dibujo.
¡Dante!
Lo hizo Dante.
¿Lo hiciste vos? Un aplauso para Dante.
Muy bien.
Me lo guardé. No me lo pidas porque no te lo doy más. Chao.
Antes se lo daban a Carlito Balá los dibujos. Sí.
Bueno, este es un programa así.
Sí.
Bien. Vamos a contar algo acerca de cabezas perdidas. Vamos a ver primero qué pasó con Oliver Cromwell, que murió en el año 1658, cuando todavía gobernaba sobre Inglaterra. Saben ustedes que Cromwell fue el que mandó asesinar al rey Carlos I, fue la única, el único episodio, digamos, no monárquico de la historia de Inglaterra. Después depusieron a Cromwell, lo mataron también, y viene la restauración con Carlos II. Bueno, muy bien. Gobernaba Cromwell. Dos años después de ser enterrado. O sea, Cromwell muere mientras gobernaba, en 1658. Pero, dos años después de ser enterrado, con todos los honores, su cuerpo embalsamado fue exhumado. Los restauradores, como no pudieron matarlo, lo desenterraron y lo expusieron así un buen rato en la abadía de Westminster. Lo colgaron. Ya estaba el rey Carlos II en el trono. Pero bueno, al final resolvieron decapitar al cadáver. Le cortaron la cabeza. Y la cabeza fue empalada, disculpen ustedes, en un poste de 8 metros, es flor de poste, que fue colocado en el tejado de Westminster, ahí en Londres. Bueno, parece que la cabeza de Cromwell permaneció 25 años en ese tejado. 25 años. Vos pasabas por ahí, leías el palo con la cabeza de Cromwell. Hasta 1685, año en que, según las crónicas, vino una tormenta que levantó las tejas de la abadía e hizo volar algunas chapas, y junto a estas chapas, estas tejas, voló también la cabeza de Cromwell. Bueno, terminó la tormenta, empezaron a buscar la cabeza. Dice, che, a ver dónde está la cabeza. Bueno, la buscaron en vano, anda a saber dónde fue a parar. Finalmente se la dio por perdida, así que es inútil para aquellos que visiten Londres mirar al piso para ver si aparece por ahí entre las hojas secas la cabeza de Cameron. Años después se descubrió que había sido encontrada por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con ella. Encontró la cabeza de Cromwell, dijo, yo no digo nada, me la quedo. El fenómeno. La escondió en la chimenea, ¿para qué? Bueno, para mostrarla a las amistades cuando lo visitaban. Venían, sí, mirá lo que tengo acá, ¿qué es esto? La cabeza de Cromwell, la escondía de nuevo. Cuando el capitán estuvo a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza de Cromwell en la chimenea. La muchacha se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo, imagínense. Vino a saberse que terminó formando parte de un museo de curiosidades de los pueblos de Inglaterra. Parece ser que de nuevo la cabeza de Oliver Cromwell cambió de propietario, ya que se tiene constancia de que en 1775 pertenecía al actor británico Samuel Russell. La había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. ¿Qué es eso? La cabeza de Cromwell, tome. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, en el que Cromwell había estudiado. Pero la institución rechazó el donativo. Mitad porque Russell la quiso vender, y mitad porque no podía quedar mal con el rey, ya que la institución real nunca ha estado muy bien con Cromwell. Imagínense, regicida. O si no querían saber nada con Cromwell, ni vivo ni muerto, ni completo, ni en ninguna de sus partes. Se cuenta que en sus últimos años de vida el actor este Samuel Russell estaba en bancarrota y sobrevivió gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cromwell en la ventana de su casa. Russell mantenía la cabeza tapada con un paño y al que le pagaba una libra se la mostraba. Cada uno se gana la guita. Si me da una libra, se la muestro.
Bueno,
era
por favor.
El slogan. Finalmente, allá por 1787, Russell se deshizo de la cabeza.
Es morbosa la gente también.
Se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en la calle Barnes, en Londres. Estos comerciantes se fundieron. El local lo compró el doctor Wilkinson, era un hombre que solía pasarse con la cabeza puesta en un palo, luciéndola como carta de presentación durante sus recepciones. Cada vez que hacía un bailongo, un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cromwell en un palo, en un lugar bien visible para darse dique.
Como los vendedores de pirulines, ¿vio?
Algo así.
Con la cabeza de...
Muchos años después, en 1960, ya casi en nuestros días, un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolver la gratarola al Sidney Sussex, al colegio, y esta vez la dirección del colegio aceptó el ofrecimiento. Pero en lugar de meterla en una vitrina, decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución y por fin terminaron las travesías de aquella cabeza. Segunda cabeza. Vamos a decir algo acerca del melón de Descartes. El melón de Descartes. Sabemos que Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. 2 años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos que querían que fuera enterrado en París. Muy bien, por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo menos el dedo índice.
¿Por qué?
Que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia. Cuando vio que estaban ahí, decían, un momento, me voy a quedar con el índice. Y para disculparse, este funcionario declaró que sentía una gran admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo que había escrito las famosas palabras cogito ergo sum, pienso luego existo. Durante el viaje a Francia, un capitán de la guardia sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza del gran pensador por otra que seguramente no estaría a su altura.
Y no, más vale.
Quiere decir que los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta y rindieron al cadáver todos los honores y discursos para el caso. se ha sabido que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos del zoólogo Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, uno de los fundadores de la frenología, examinar el cráneo del pensador. La frenología era aquella ciencia que calculaba la inteligencia y aún el carácter de una persona examinándole el mate, ¿no? Uh-huh. Le miraba la cabeza.
Según la forma.
Según, ¿no?, la forma. Más que nada prestaban atención a unas ciertas protuberancias, etcétera, etcétera. Bueno, agarró el melón en Lavater y empezó a mirarlo y después de mirarlo varias horas dijo que por los contornos de su cabeza Descartes poseía buenas facultades y que eso explicaba tan regular administración de su interior aplicada a la álgebra, a la geometría, a las matemáticas y a la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Parece que lo dijo de envidia. Pero estallaron las dudas. Si ese cráneo no presentaba indicios de pertenecer a un gran pensador, por ahí no era el de Descartes. No es que Descartes no fuera tan grande. Es que en una de esas, ese no era el melón de Descartes. Bueno, nunca se supo. Punto. Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado él mismo en vida por un equipo de frenólogos, y esos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como la opinión que él tenía de sí mismo. Napoleón escuchó atento y con tono imperial declaró que la frenología no debía tener cabida en la sociedad científica francesa. Último caso. Sir Walter Raleigh, que fue un amigo de este programa, ¿no?, que llevó el tabaco a Inglaterra, estuvo aquí buscando la ciudad del Dorado, qué sé yo. Bueno, fue decapitado. Fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo. Su esposa, la esposa de Raleigh, enterró el cuerpo, pero se quedó con la cabeza. ¿Vio cómo es? La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Parece que la guardaba en una bolsa, la guardaba. Eventualmente, cuando recibía visitas de renombre, la ubicaba en una repisa. Acá dice decorada. Andá a saber cómo la decoraría.
Con frutas.
Con frutas alrededor.
Una banana.
Tras la muerte de la esposa de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente se decidió a enterrarla en 1666. Y se terminó la historia, no tiene más.
Ah, pero
bueno. Usted ya se había cebado. Las otras, no, esta terminó acá nomás. Son tres historias de cabezas andariegas que hemos tenido hoy, la de Cromwell, la de Descartes y la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco desde Virginia. Aquel también que por primera vez tuvo este gesto cortesano. Fue novio de la reina Isabel I de Inglaterra. Fue novio, era festejante, en fin. Y un día se acercaba la reina a un charco y él se sacó el capote, lo arrojó sobre el charco y la reina pasó sobre él, en un gesto que después sería casi un tópico de ciertas historias galantes, ¿no? Pisa morena, pisa con garbo, bueno, etc. ¿A quién dedicar esta charla, me pregunto yo? A todos los desmemoriados que pierden su cabeza, que se olvidan de todo, y a quienes sus madres les dicen, ay, no te olvidás la cabeza porque la tenés pegada.
Mire, mire el mantra.
Hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado. Nos gustó el episodio de la voladura de aquella tormenta del año 1685 que voló las chapas de la abadía de Westminster, pero también la cabeza de Cromwell, ¿no? En conmemoración de aquel episodio, de aquel tormentón, vamos a difundir el vals que lleva por título Caserón de Texas, que fue compuesto en alusión a este episodio.
No, no, señor, me parece que no.
No tiene que ver, señor.
Me parece que no.
Es un Valdecátulo que, pensando,
no.
pasaba junto a la abadía de Westminster.
Pero, ¿cómo? No, más cerca,
y, dice, este es un caserón, tiene tejas, y ahí estaba la cabeza de Cranwell.
No sé, y no empezó... lo menciona nadie.
Y ahí se le ocurrió todo. Después, bueno, en la letra él no puso nada.
No, claro.
No, no puso nada para disimular.
Sí, pero hay referencias concretas a los lugares.
No tiene por qué haberla.
Bueno, oh, no. Se llama Caserón de Texas. Ah, sí. Qué casualidad.
¿No? Millones de caserones.
Estuvimos media hora hablando de la cabeza de Cranwell sobre las tejas de Westminster.
Sí.
Y el vals se llama Caserón de Texas y usted no encuentra. Acá.
No, pero señor.
Usted no lo quiere ver.
No, no es que no lo quiero ver. Vamos, no hay referencias históricas.
Conozco a las personas como usted.
Ah, bueno. Sí,
vamos a escuchar ahora, y dedicado a mi tía Elcira, este valsecito, Caserón de Texas, en la versión extraordinaria de Libertad Lamarque. Adelante.
Bajo la templanza suave de rosal, todo fue tan simple, claro como el cielo, ruido como el cuento, que le dulce vista en los ojos del abuelo. Cuando en el pianito de hasta locura chanteaba la pura ternura de un pan, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, vivimos el cuento lejano de la
será terrible. Caserón de Texas.
Comienzo de espacio publicitario. En Gente, Wanda e Icardi. Se viene la boda. Divorciada de Maxi López, Wanda viajó con Mauro Icardi a Brasil. Toda la intimidad de 4 días a pura pasión. La rubia ya decidió irse con sus hijos a vivir a Milán. Después de su mini luna de miel nos confiesa: estoy muy enamorada. Las ondas del verano. Te mostramos las playas más top de Argentina y Uruguay y te adelantamos las últimas tendencias para esta temporada. Marcelo y Guillermina. Las vacaciones de una familia que sigue creciendo. Gente.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Mataron al hermano de un detenido por un crimen narco en Rosario. Estamos en comunicación con Héctor Acuña, diputado provincial del justicialismo, presidente de la Comisión de Seguridad.
La verdad que el asesinato se suma a una cadena de situaciones que vive la provincia de Santa Fe de hace 2 años con mucha crueldad. Miren, Luis Medina acaba de ser asesinado la semana pasada. La policía irrumpe en el hotel donde estaba alojado Medina, saca una computadora. Le van al secretario de Tecnología del gobierno, que depende del ministro de gobierno y reforma del Estado. Esta persona abre la computadora. ¿Esto significa que el gobierno borró la prueba?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad del 57%. Hoy se publicará la decisión administrativa sobre el gasto público. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, señaló que la norma fija el gasto en poco más de 859 mil millones de pesos. Peligra el comienzo del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. El titular del SUTEBA, Roberto Baradel, anticipó que le llevarán al gobernador Scioli un pedido para que los salarios se equiparen a los de otras provincias. Explicó que mientras el sueldo inicial del docente bonaerense está en 3.600 pesos, en Capital Federal es de 4.200 y en Córdoba de 4.400, en tanto que en Santa Fe llega a los 5.000 pesos. Siguen vigentes 2 alertas meteorológicas. Uno es por probable tormentas intensas y alcanza a 9 provincias. Rige para centro y sur de Chaco, Corrientes, Formosa, este de Jujuy, Misiones, centro y este de Salta, norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. El otro es por vientos intensos e incluye al este de Santa Cruz, Tierra del Fuego y área marítima adyacente. El presidente de River afirmó que es inminente la incorporación de Cabenagui. Por Radio Del Plata, Rodolfo D'Onofrio aseguró que se definirá en las próximas horas. En otro orden, aclaró que durante el día de hoy todos los jugadores del plantel tienen que presentarse para iniciar la pretemporada. Cielo despejado en Buenos Aires, 20 grados la temperatura, humedad 57%.
Radio Noticias Del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hicimos una radio mejor. Hagamos un mejor año.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer. Mi nombre es Sebastián Viñolo. Y estoy muy contento de poder hablar con ustedes en este momento tan especial. Hemos pasado un año brillante, extraordinario. Realmente, con la compañía de todos ustedes, del otro lado escuchando Del Plata. ¿Cómo será el 2014? Esperemos que igual a este. Tal vez, inclusive, un poco mejor. Pido salud, salud y salud. Y tenerlos a ustedes del otro lado, como siempre, escuchando Del Plata. No es otra M, es Del Plata. Gracias por tenerlos. Feliz año para todos.
Hagamos entre todos un mejor 2014. Es el deseo de Radio Del Plata.
Thank you.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda.
Así es.
El,
con su cúpula.
Qué hermoso
teatro. Pintada, con su araña. Y con los visitantes que tenemos hoy.
Sí, señor, tenemos que agradecer, bueno, a la Municipalidad de Avellaneda, por supuesto, al ingeniero Jorge Ferraresi, a toda la gente que, el equipo que nos ha traído aquí. Muchas gracias.
Y a mi amigo Hugo Caruso, un gestor de cultura enorme de la patria.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al circo. Nuestra habitual sección dedicada al circo. Nuestro equipo de producción, junto con gente de la Municipalidad de Avellaneda, e incluso de la Municipalidad de Buenos Aires, hemos estado preparando un informe sobre el circo para promover la prohibición del circo en todo el territorio nacional.
¿Por qué todo el territorio y del municipio de Avellaneda?
Sí, señor, no importa. Hemos estado visitando circos, inspeccionándolos.
Y la verdad que veo las carpetas y los informes realmente muy completos.
Sí, señor. Hemos descubierto irregularidades que ponen en peligro la vida de los seres humanos.
¿Por qué? ¿En el circo?
Primero, claro, primero, en el circo, animales.
Bueno.
Animales, leones.
Sí.
Punto, ya está.
No, ¿ya está qué?
Ya está. ¿Dónde guardan los leones?
En una jaula.
Ah, ¿y una jaula? ¿Dónde está? Vienen siempre cerca de la estación, claro. Ahí en un descampado, ponen la carpa.
Aparte el león. Sí. El león se hace el gil, pero el león tiene una fuerza descomunal.
Van los chicos a la tarde, que no hay función.
Claro.
Se meten por ahí donde está la jaula de los leones, que lo tienen bien al fondo ahí. Y lo empiezan a jorobar al león. Y por ahí el león los desconoce.
Pero no los conoce.
No los conoce.
No los conoce directamente.
Y les hace frente. ¿Qué? Les hace frente el león y les salta.
Sí, está en la jaula. Pero no, señor.
Hemos descubierto que de pueblo, por eso se van de los pueblos los circos.
Claro. ¿Qué? ¿Por los delitos que van cometiendo?
Claro. ¿Y usted sabe cuántas personas se comen los leones de un circo en un año promedio?
No, ¿cuántas?
Pero... No sé.
No, señor, pero me imaginé que iba a decir el dato.
Usted tendría que saber.
No lo sé, yo no soy especialista en circo.
Si el informe es tan completo, debería tenerlo.
Con que se coman a uno, ya está.
Bueno, sí, pero ahora está...
Ya están hechos.
Ahora la nueva tendencia...
Es comer a dos.
No. Del circo contemporáneo, el nuevo circo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto viene a partir del circo
que no te hace gracia.
No, sí. Es el circo sin animales.
Claro.
¿Cómo sin animales?
Sin animales, porque
yo voy al circo a ver cómo el domador mete la cabeza adentro de la boca del león.
No, al domador le dieron raje en los circos. No hay
nada. Bueno, entonces, juntamente con los carameleros, tendrían que inaugurar un sindicato de víctimas de las nuevas sociedades.
No, señor, vio que...
No hay más acomodadores, no hay más domadores de circo.
Pero es que en el verdadero circo, el caramelero después es el payaso es el equilibrista.
No, bueno, pero eso es para una política de racionalización, como en todo Occidente, para que la gente viva cada vez peor.
No, bueno, pero...
Adiós a todo, adiós al estado de bienestar.
Pero estamos hablando de circo,
señor. Bueno, pero el circo forma parte de eso. Bueno.
Las tendencias... De vanguardia.
Sí. Perdón, ¿usted quién es? Porque nosotros estamos hablando de un tema serio.
Al señor Sarrazani.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Manuel Sarrazani, bisnieto de los originales.
Del chimpancé.
Estuve viajando por todo el mundo y la tendencia contemporánea de los circos es el Cirque du Soleil. Es el mejor.
Sí, claro.
Yo, mire, lo fui a ver, no veía la hora de que terminara para aplaudir de pie.
prácticamente no hay ningún tipo de animales.
Prácticamente no hay animales.
No hay animales, no. Prácticamente. Por bueno, eso, prácticamente.
No, bueno, sí, salvo saque uno, el adverbio, no hay animales.
Excepción hecha de uno o dos acróbatas que hay por ahí.
Los mismos animales los hacen con telas, con distintos trucos que hacen con palos.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, quiere hacer...
Pero no, convengamos que no tiene tanta gracia, porque no te da tanto miedo meter la cabeza adentro de la boca de un palo.
No, pero señor, le cuentan una historia y en la historia...
Claro.
Surge el miedo.
Entonces, por ejemplo, había un gorila gigante...
¿Por qué no venden un libro, entonces? Chao.
Aparecía un gorila gigante que era todo de tela y lo manejaban con cuatro palos.
¡Qué miedo!
Después había un segmento dedicado, por ejemplo, a los Beatles. Excelente.
Sí,
¡qué miedo!
Sí,
¡ah, no!
No, a mí me gusta
toda
la parte...
cosa, una cosa así muy afrancesada.
Sí, sí, muy delicado.
Andamos en bicicleta de una rueda sola.
No, no,
somos mimos.
Sí, ahí es.
¿Quién es?
No, no, pero no hacen todo. La cuerda y todo, sí, no.
Tiramos todo el tiempo de sogas que no existen, nos apoyamos en paredes de nada.
No, a mí me gusta de ahí, de ese circo, las chicas que se doblan.
Epa.
A mí en general me gustan las chicas que se doblan, pero no en el circo.
No, pero se llevan la punta del el dedo gordo del pie a la punta de la nariz por atrás.
Esa no la tenía.
Y por ejemplo, en el aro que configura esa posición,
¿puedo decir
le ensartan otra?
Epa.
¿Otra qué?
Momento.
Otra piba doblada así y hacen una cadena de varias dobladas.
Ajá.
Así, como eslabones.
Ese sí lo quiero oír.
Sí, ¿no lo vio? Es un espectáculo.
Sí, pero ¿puedo decir algo?
Sí.
¿Usted llama a Sarrazani? No, yo sí.
Bueno, está bien, señor. Usted quedó, discúlpeme, quedó out.
Y está disculpado, esperaba algo peor. ¿Cómo dobla la pierna? Es una truca.
Es pierna de otra persona.
No, señor.
Sí, señor.
Usan calzas.
Se queda quieta y por un agujero hay una segunda mujer que mete la pata y la pone donde quiera.
La
es
mujer...
un vil truco.
Pero no notó que tienen calzas, las bailarinas, y calzas blancas. En una de las calzas están metidas las dos piernas. Y la otra pierna es de goma.
¿Pero cómo puede ser?
Y hacen lo que quiere con la pierna de goma.
¿Y dónde la mete cuando se endereza? Porque de pronto...
No sé, señor.
Se para.
Bueno, escúcheme. Eso... Yo conocí una persona que se metía adentro de una valija así de este tamaño.
Ah, sí.
Como
sí.
Esa que tiene usted para la trompeta.
Sí, sí.
Así.
¿Pero
se llaman contorsionistas.
Sí, sí, sí. Ah, sí.
Tardan un rato en acomodarse.
Sí, ¿eh? Sí.
Optimizan el espacio.
Una hora y media. La gente se empieza a ir.
Pero eso es como es.
Acostumbrado a circos más humildes. El circo de... Papelito, donde Estronati me contó que había... estaban los pollitos bailarines.
Oh, wow, qué...
¿Pollitos bailarines?
Sí, sí, ponían una chapa y la calentaban de abajo.
¡No,
la
señor!
Entonces entraban los pollitos y empezaban a hacer de acá y la gente aplaudía, ¿sabes qué? ¿No?
Bueno, le digo, así todo está mejor que los pollos del primer bloque. Los del restaurante. No, eso es un acto de crueldad con
no,
el
bueno, pero el hombre bala es un número que a mí siempre...
El hombre bala,
el hombre bala, sí.
Pero de verdad, ¿cómo? Uno lo ve. Está el cañón ahí.
Lo meten adentro del cañón. ¡Bum! Lo disparan y después lo van a correr a 4 o 5 cuadros.
¿Pero siempre el mismo hombre bala?
¿Qué quiere que sea el mismo? ¿Dónde? ¿Qué hace?
No, digo, ¿sobrevive?
A veces sí, a veces no.
No, ¿cómo, señor? Es un dato...
Nadie sobrevive.
Eso sí, pero es un dato importante, son los artistas del circo.
No.
¿Es verdad que el dueño del circo es un tipo cruel? Digo, aquí adelante de usted, ¿no?
Yo ya no me dedico más.
Ah.
No, esos son cuentos chinos.
¿Sí?
El dueño del circo no es cruel, no.
¿Es buen tipo?
No. Es así, la profesión lo hace así.
Claro.
De tanto
porque tratar... es muy sufrido. La vida de circo es muy sufrida.
Es muy sufrida. Especialmente...
Uno no tiene casa. La casa es una casa de rodante.
Un carromato.
Sí. Ahí está. Mi casa.
Sí. Bueno, pero ese...
Uno transcurre su vida entre mujeres barbudas,
sí,
hombres balas, payasos.
Bueno, sí, te...
animales,
contados,
osos. Sí. Nosotros osos. Teníamos, yo trabajé mucho, ¿no?, con el señor.
Sí.
¿Recuerdas? Sarra. Habíamos traído unos osos de Rusia.
Ajá.
¿De Rusia? Cuatro osos, lo que costó traerlos porque prácticamente no lo venden.
Tuve que traerlo de prepo.
No lo venden.
Pero...
los...
pero sí, como... ningún oso dice yo.
El oso no lo sacás voluntariamente.
Y no.
¿Sabés lo que es sentarlo en el asiento de un avión? La trompada lo metes en el avión. No quiere. Bueno,
pensé que lo adormecían con algún somnífero.
Tenerlo 10 horas sentado en el avión al oso.
Se pone impaciente el oso.
Y bueno.
Y viste los pasajeros como son cuando se dan cuenta que es un oso. Empiezan a mirar con desconfianza. La gente discrimina, ¿eh?
No es que discrimina, no. Es...
igual nosotros los vestimos, le pusimos un equipo de gimnasia medio grande.
Los cuatro osos rusos.
Era hermano suyo.
Nunca le pudimos encontrar nada artístico.
¿Y para qué los trajo?
¡Bum! Brrr, los cuatro osos rusos. Y aparecían los osos.
Con el diporto.
Y se iban.
Pero eso era... ¿para qué los trajo? No pensó.
Y no pensamos nada. Porque además eran medio bestias. Los osos no aprendían a hacer nada.
La peor predisposición para aprender los trucos, un oso.
Le mandaba un entrenador de oso que les duraba.
Nada.
No le duraba nada.
¿Por qué?
Y lo empezaban a los zarpazos cuando quería correr. 3-4 días ya no tenía más entrenador. Cambiamos de entrenador más seguido que Racing.
Por lo menos tenía oso.
Bueno,
ahora, ¿es verdad que para maestrar les dan bebidas alcohólicas así?
Al principio sí.
Al principio le dábamos.
Pero le gustan como locos.
Son rusos.
Una petaca le dura un segundo.
Le damos más que nada esperidina.
Tanta inversión en oso y le da esperidina.
Para que lo fuera emborrachando de a poco.
Por ahí
no le tiene que dar al oso, si usted tiene un oso en su casa.
¿Qué?
Anís. Que se emborracha con anís, se vuelve muy loco, no sé por qué. La curda de anís es de las peores que puede haber.
Pero si es lo mismo la curda.
No.
Porque es dulce el anís.
¿Por qué prohíben el pernó?
¿Por qué?
Porque le agarraba como una locura al tipo que probaba el ajenjo, el que se emborrachaba con ajenjo. No es lo mismo una curda de whisky que una de ajenjo que salía y el oso con anís. Le agarra la
de repente usted está mirando la televisión así, ve una sombra y es el oso con la copita de anís, el equipo de gimnasia, y que está todo mal.
Y no, me imagino, además le debe guardar rencor.
Lo extraño.
Lo peor fue que los osos se escaparon
del circo
y nunca más los encontramos.
¿En dónde se le escapó el oso?
¿En
qué zona?
¿En
Buenos Aires?
En dos motos, sí. Era unas motos que usamos del Globo de la Muerte.
Sí.
Que se cruzaban a 100 por hora y la dejábamos ahí, donde la vamos a dejar. Y los osos le robaron primero la llave al que cuidaba y después agarraron y se escaparon en dos motos, los cuatro.
Pero qué raro.
Uno adelante, el otro atrás, y así.
Es raro no encontrar a cuatro osos en dos motos. Enseguida los ve. La gente enseguida dice, están por aquí, están por allá.
No distingo mucho cuando pasa alguien a 120 kilómetros por hora. De noche, que si es un oso o es usted.
Pero no, señor.
Hubo denuncias, pero hoy la gente denuncia cualquier cosa. Los vi, me parece que los vi, después que no eran. Era el cuñado, no sé qué.
Bueno.
Y bueno, hubo principios, sí, hubo algunos zafanos que lo hicieron los osos.
Sí. No, hubo uno que apareció en el bolsón.
Sí.
¿Y qué hacía? Sí,
había una pareja de luna de miel.
Sí.
Y parece que el novio fue y se vio al baño.
Sí.
Esto lo contaba la novia, ¿no?
Sí, me imagino.
Al rato dice, me pareció que volvía. Siento un brazo peludo.
Pesado.
Que se me pone en el hombro.
Sí.
Y me di vuelta. Un oso. Mm. Y ahí, imagínese, dijo la mina, grité, qué sé yo.
Claro. ¿Y el novio?
¿Qué sé yo?
¿Pero cómo qué sé yo? Ella no se preguntó.
Y... No volvió más. Pero... O se lo comió el oso,
pero
o el tipo aprovechó la circunstancia, vio cómo es. No. Le dice, bueno, ¿qué? Ya está. Un mal paso, agarró la moto y se fue.
No, pero es un peligro para la comunidad toda. Que haya estos cuatro osos dando vueltas, quién sabe esta noche están aquí.
Igual le digo una cosa, justo en el bolsón hace un frío bárbaro en invierno.
Pero al oso le gusta esa temperatura, claro.
La gente en el bolsón en invierno no habla mucho en la vereda.
No, sí, no. Ven adentro a hablar.
Y sí.
Entonces, no los vio nadie.
No, el oso andaba por ahí, aparte había trucha, comía trucha.
Acá hace 12 años que se escaparon esos osos.
12 años.
¿Dónde están? No sabemos, a lo mejor... ¿Están acá esta noche?
Sí, es posible.
Y no nos damos cuenta. Acá estoy viendo algunas personas que...
Hay dos sospechosos acá.
Convendría pedirle documentos. Sí.
Los dos morochos esos, sí, ¿no? Sí. Los grandotes.
No, uno es blanco. Bueno.
Bueno, pero eso sí, me parece que eso no son números para circo que le gusten a las personas.
No, hoy en día...
¿Qué me dice de los equilibristas? ¿Cómo entrenan los equilibristas? Oh, porque...
En el piso.
Bueno, pero
en el piso, ¿cuánto hacen una tiempo? Raya en el piso, con una tiza, y caminan así, qué sé yo. Después, poco a poco, la van subiendo.
¿La raya?
Sí.
Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en formarse como equilibrista que usted dice ya está para un número?
Según casi nadie llega, ¿no?
¿Cómo?
Y la vida promedio de un equilibrista es 16 años.
¡Señor! Es horrible eso.
Ha habido grandes equilibristas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Disculpen que me intrometa en la conversación, pero ya estaba participando de ella. Han pasado, no ya por circos, sino por lugares, por las cataratas del Iguazú.
Ajá.
Hay un famoso que fue del Empire State.
También.
A distintos building edificios en Estados Unidos.
Pero,
edificios,
pero es todo en bajada, porque el Empire State es de los más altos.
Claro. Montañas.
Como un arbolito de Navidad.
El desierto de Sahara.
¿Y dónde ponen el palo para la soga?
El desierto de Sahara no tiene mucha gracia.
No, y bueno, por eso.
Para equilibristas.
Además no lo ve nadie.
No lo ve nadie y se caen, hay arena.
¿Trabajan con red o sin red?
No, señor, sin red. ¿En este circo acá sin red?
Sí, sin red.
Sin red, incluso a veces sin soga. Directamente el tipo llega ahí, se tira al vacío, que es lo que la gente estaba esperando.
No, no.
Como el lanzador de cuchillos aquel.
No, y el
usted... aquel lanzador de cuchillos, que era muy exitoso, porque no era muy bueno.
Claro. De los 40 cuchillos uno podía...
Claro, entonces la gente iba siempre a verlo porque sabía que cada dos o tres funciones saltaba alguno.
¿Y tiene lanzallamas y esas cosas?
¿Tragasables y lanzallamas?
Sí.
Tenemos faquires.
Sí, y que se acuestan en cama de clavos.
Se acuestan en cama de clavos.
¿Es de verdad eso?
Sí, sí, no, incluso hay gente del público que se para arriba, del faquir.
Nosotros teníamos, lo he contado muchas veces, un faquir al que le dolía. Y también, lo mismo que el lanzador de cuchillo tenía éxito por eso, porque a él le dolía. Si vos ves que al faquir no le duele, qué gracia tiene.
Bueno, pero...
Ah, sí, no le duele, bueno, está pues, se clava la cama, muy canchero.
Y sí, la concentración.
No, venía, se clavara, me voy a clavar una aguja. Y la gente aplaudía.
Era un sádico, no era un faquir
eso. Se metía arriba de la cama de clavo. Salía sangre, se desmayaba, se llevaba la ambulancia.
Pero
esos son faquires. Y nosotros, que si no me a mí, si no me doliera, también sería faquir.
No, señor, es un trabajo el del faquir de control mental, incluso de dominio, sí, de la situación.
Todo trampa.
Había una parte que venía uno, un asistente del costado con una pala y brasas,
sí,
encendidas, como de asado.
Y él estaba boca abajo, carbón, en un catre. Y este le tiraba meta, brasa y brasa y brasa.
Uy.
Al faquir.
Sí. Lo iba asando.
Bueno. Usted se da cuenta enseguida,
¿Y al tipo le también gritaba, le dolía o no llegaba?
Hasta un punto, después ya no gritaba.
Después se desmayaba. Desmayaba, entraba en una cosa así, que después lo teníamos que internar. Sí. Actuaba cada 6 meses.
Señor, la carpa.
Sí.
La carpa del circo, porque...
La carpa...
¿Dónde la guarda? Porque hay que enrollar eso, es como...
Teatro. La guardamos afuera, armada. ¿Antes dice para llevarla?
Y sí, de un lado.
Con 6 camiones.
6 camiones enrollando la tela.
Ahora hay una nueva tecnología, de la cual ya hemos hablado en este programa, que es la carpa que se infla.
Ah, la carpa inflable, sí. Ah, sí, es mucho más moderna.
Es bárbara,
Y caben, sí, adentro de una carpa inflable caben 50.000 personas.
No, no puede ser, señor. Es un estadio de fútbol, eso.
Sí.
Inflable.
¿Inflable?
Inflable, sí, sí.
¿Y no, las tribunas son también infladas en medio inestable?
Sí, se inflan, sí, se inflan. Todo se infla. Empezando por la pelota, ¿no?
Bueno, sí. Eso en el caso de los partidos.
Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa tiene que preguntar? Porque ya estamos por retirarnos.
Sí, hay que retirarse porque me parece que van a venir los músicos en breve. Si me, allá me hacen que sí.
¿Me hacen que sí?
Sí, sí.
¿Qué tal?
Bueno,
es la misma señora que ella, sí, que hace que sí y que no, según esté de acuerdo con lo que se dice.
¿Dan entradas de favor? Veo que a veces son billetes las entradas de circo.
Nunca vi eso.
Sí, billetes de 100 pesos. Entonces la tiran al piso.
Ah, no, pero eso es falsificación.
¿Sabes? No, lo levanto usted y dice, me encontré 100 pesos. No, es el circo... Que le vale...
¿Y usted no iba con esos 100 pesos a comprar caramelo, ponele?
No, porque atrás dice circo, es muy...
Y bueno, pero por ahí el caramelero en su inocencia. Claro. ¿Vio? Sí, un caramelero siempre es inocente.
Sí, sí.
Ay, sí, por favor, deme los 100 pesos. Tome 99 de vuelta. Sí.
Compra algo más de caramelo.
¿Para qué? Para darle de ganar a ese comerciante. Nunca yo hablar de la plusvalía.
Sí, ya veo.
Bueno, una última consideración acerca del circo. Un número que siempre me ha gustado,
sí,
es el del tipo que se tira desde arriba de un palo y cae adentro un tacho con agua.
El clavadista.
Sí, ese.
Sí. Ahora, eso sí es de verdad. No, ahí no hay truca. No me puede decir que eso es de mentira. Que es un efecto lumínico, que...
Es de mentira, efectivamente.
Ojo,
que en el momento que el tipo se va a tirar...
Están haciéndolo con computadora, Ahora.
Si
el
la
tipo
gente
no se
ahí
tira nunca. Y abajo, ya hay uno que está bajo el agua.
Claro.
Y te dicen, no, qué sé yo, unos efectos de luz, y aparece.
Pero, ¿y el trayecto no lo ve?
Es una sombra, usted no lo alcanza a ver.
El trayecto lo hace uno...
Claro.
Lo dibuja uno en su mente. Te ve un tipo arriba que hace así... Estamos, sí, tan acostumbrados al cine.
Sí.
Y otro que salpica abajo y el trayecto se lo imagina.
Claro.
Pero no puede ser eso. Sí.
Es lo mismo que si yo hago, que voy a tirar un cuchillo y el cuchillo está clavado ya en la puerta. Usted cuando mira está clavado.
Eso es lo, sí, que dicen, lo que dicen algunos hinduistas, es que no hay el presente, lo que usted habla del trayecto. Claro. Hay solamente el tipo antes de tirarse,
y
es decir, el pasado, y hay el tipo después de tirarse. El pasado otra vez.
El pasado, pero un poquito más acá.
Y si no hay nunca presente. Como esas cuerdas de algunas guitarras.
¿Cómo son?
Que no tienen nunca una afinación buena.
Ah,
pasan,
sí,
de estar,
¿verdad?,
demasiado bajas y al instante siguiente demasiado altas y nunca pasan por el presente.
Mm.
Eso es lo que dicen los hinduistas. Viene el pasado, el pasado, el pasado y después... al revés, un hecho está en el futuro, está en el futuro, está en el futuro, está en el futuro y después está en el pasado, como un palo que viene en la ruta. Pero este momento en que estás justo pasando al lado del palo
no existe,
no existe. Se pasa desde falta muy poquito hasta fue hace muy poquito. Dice alguien, mi amor es un será y a veces es un fue, pero no pasa nunca por el es. Pasa con algunos amores.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Son siempre deseo para el futuro y luego recuerdo para el pasado. ¿Y el presente dónde está? Pasa con todos nuestros amores. Recuerdo haber deseado tanto a aquella mujer y después recuerdo haberla extrañado tanto. Lo que no me acuerdo es qué pasaba cuando estaba conmigo.
Mire lo que viene.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana para ti, más cool que nunca. Te mostramos las argentinas con mejor estilo del 2013, elegidas por un jurado de moda. Entrevistamos a Concepción Cochrane Blaquier, embajadora argentina en el Jet Set europeo. Además, te contamos las tendencias del 2014, todo sobre las super cejas. Y te anticipamos lo que se viene en música, libros, tecnología, estilos de vida, gastronomía, realities, beauty y ciencia. Ya salió.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
La doctora Paula Azaro le tocó el caso de Ángeles.
Yo creo que lo determinante fue lo del ADN, que también fue cuestionado por la defensa. Hay determinadas preguntas que a él le irritaba mucho, que no le gustaba que se le hicieran. O sea, como que no se lo mostraba colaborador, ¿no? Él era como, en realidad, ¿no?, que como manifiesta un odio hacia la policía, hacia la justicia desde el arranque de la testimonial.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, en Del Plata.
En Paparazzi, vacaciones misteriosas. Jorge Real y Mariana Antoniale en Miami con sus hijas y la familia de ella. Se tomaron un crucero y se alejaron de todo. Rumores y respuestas que persiguen su merecido descanso. Luna de miel carioca. Wanda y Mauro de romance y Navidad en un exclusivo resort de Brasil. Sin sus hijos se divirtió de lo lindo. ¿Qué opina Maxi? Tinelli y Guillermina en punta. Y las primeras fotos de la pancita que lleva su quinto heredero. Y además, Evelyn solita. Firmó su divorcio y dice, esto es vida. Toda la farándula está en Paparazzi.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Canse. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes sin nombre. Manuel. Moreira. El señor Marcelino y su amor. Y el licenciado piensa en acción de Bingo. ¡Dolina!
Bueno, vamos a...
Hay una cantidad de pedidos, me piden de todo. En primer lugar, no te perdono más.
No me van a perdonar después de cantar, porque estoy ronco desde hace varios días. Anoche dije, bueno, como estoy tan ronco, voy a aprovecharme, voy a hacer el expresivo.
Sí.
Y entonces canté un tango y me equivoqué todos los acordes del piano. Bien. Todos, sin dejar uno. Después me llegaban mensajes, qué bien cantaste anoche. Bueno, ahora va a ser más o menos como anoche.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Muy bueno, maestro. Bueno, maestro, aquí Ana María le pide al trío sin nombre Help como apertura.
Bueno.
¿Va con percusión?
Por favor. Súmese. Hemos traído la maraca oficial de Radio del Plata. ¿Va?
Dos, tres. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, when I was young, and not today, I never needed anybody's help in any way.
De Coco Guerrero, utilero de Canal 7, para Silvina, le pide un vals. Alguno que haya cantado Charlo, por ahí aparece Viejo Vals, por ejemplo.
¿Quiere que lo hagamos?
Dale, vamos a ver qué pasa.
Confesé, sin que más llamaba tu interés aquel vals, pones
canción a su mismo compás. Te llora como un bien, que ya nada a mi corazón. Su vaivén fue como un loco volar de panela, con giros y vueltas en torno al fanal, que no te iluminó, llena de un dulce mareo, sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al bar se ponía mi loca ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsal.
Me equivoqué la letra.
Qué expresivo.
Pero es que tiene mucha letra esa. Sí, sí, más que letra, tiene un libreto.
Es que letra de más.
Pero igual estuvo bien, creo.
Estuvo más o menos. Podemos cantarlo mejor.
Bueno, lo vamos a cantar mejor.
Bueno, bueno, maestro, aquí le piden Fields of Gold. Esta de Charlo no la cantó, ¿eh?
No.
Vamos a ver.
¿Qué le pasó?
Va con babosa esta, ojo.
A ver, ten cuidado la primera frita, loco.
Sí.
¿Ok?
No.
Bueno. ¿Vale? Sí.
Un, dos, tres y...
Preguntan si hay tangos de Avellaneda.
¿Hay tangos de Avellaneda?
Por empezar, hay uno famosísimo. Lo que pasa es que nadie registra que es de Avellaneda. Una noche en Barracas al Sur. Barracas al Sur es ese, de Avellaneda. Una noche en Barracas al Sur. ¿Se acuerda de Simando, no? Desde el fondo del dock. Y todo eso es un paisaje evidentemente de Avellaneda, pero le usaron el antiguo nombre de Avellaneda, que es Barracas al Sur, con lo cual arruinaron todo.
Podríamos hacerlo algún día, ¿sí?
Algún día podríamos hacerlo, sí. Pero no hoy, usted sabe que no puedo mandar. Dele, vamos a...
¿Hay trompeta o no hay trompeta?
¿Hay trompeta? Vamos a tocar la trompeta, Aguile. Trajo la trompeta.
Ay, mírenlo.
¿Qué vamos
a
hacer?
¿Qué vamos a interpretar?
Es un tema no de Avellaneda, pero
pero de, parecido.
Claro, The Sunny Side of the Street, la vereda del sol.
¿Qué tonalidad lo hace usted?
Si bemol.
¿Y qué, cuál es la vereda del sol? Bueno, yo lo sigo.
Es una que dice más o menos así.
Sin nombre habían pedido vía Twitter tu amor.
Bueno, ¿estamos?
Sí. ¿Con percusión?
Sí, ¿por qué no?
Sí, está ahí.
Está ahí, está como.
Se subió toda.
Sí. Para que viene japonés. De la maja, sí.
Es el efecto de las luces.
Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Ya había más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el rumbo a mis pies, no era nada sin ti. Puse la línea final.
Bueno, maestro, ¿Con qué se va a ir?
No lo habíamos pensado, habíamos pensado el programa hasta acá.
Bueno, pero...
Y lamentablemente no nos podemos ir. Bueno, vamos por algún camino, ¿quiere?
Bueno, muy bien, señor.
Esto es, vamos a hacer un trencito.
Sí.
Y por la avenida Mitre vamos a ir a favor del tránsito en dirección a la capital.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Hicimos una radio mejor. Hagamos un mejor año.
Mi nombre es Silvio Ayoko.
Y Marcelo Neira.
El deseo para este 2014 es que haya muy buena salud para todos, el dinero suficiente y trabajo, mucho
Dios
trabajo.
Mío. Amor, dinero y salud, lo que... Pero Dios mío, qué tipo creativo.
Ah,
¿eh?
Bueno, a ver, ¿qué diría usted?
El 2014,
sí,
este.
Este.
Salud, amor y dinero. Es otro orden, es otra cosa, ¿eh? Salud, dinero. Bueno, no sé. Feliz Año Nuevo.
Hagamos entre todos un mejor 2014. Es el deseo de Radio del Plata. Yeah, yeah. Have you heard the news tonight? People right across the world. I pledge them they well play the game. Victims of the modern world. Circumstances brought us here. Armageddon come too near. Too near now. Farsight is the only key. Save our children's destiny. The consequences are so grave. So, so grave now. The hypocrites we have been saved. So my friends to stop that end. On each other we depend. All we depend. Man in hanging liberty. Stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, cause there's no fish left in the sea. Greedy men been telling us the lot the rest of us. And you better pay in nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands.
Brother, what's the motive?
politicians. At this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas, humedad del 58%. El gobierno señaló al aumento de la capacidad energética como uno de los objetivos del 2014, lo dijo el jefe de gabinete Jorge Capitanich, quien también destacó que se buscará el incremento de las exportaciones, la construcción de vivienda y la reducción del desempleo. Desde hoy, 15 escuelas del gobierno de la ciudad atenderán por la falta de vacantes. Funcionarán como centros de reclamo para miles de casos de alumnos que se inscribieron por internet para el ciclo lectivo 2014 y que aún no tienen su lugar asegurado. En febrero comenzaría el juicio por el crimen de Ángeles Rawson. El juez de instrucción porteño Javier Ríos decidió cerrar el caso al no quedar ninguna medida de prueba pendiente. La fiscal de la causa, Paula Azaro, dijo que el ADN fue determinante para creer que el portero Jorge Mangieri es el responsable de la muerte. A partir de hoy comienza en Cuba a liberarse la venta de automóviles nuevos. Por primera vez en 50 años, los cubanos podrán comprar al Estado autos cero kilómetro. El gobierno de la isla anunció que la entrada en vigencia de la reforma automotriz será inmediata. Cielo despejado en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas la temperatura, humedad 58%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
If you don't do nasty, I won't make babies. Too many monster feet,
about to go crazy. How come we never watch television? How come we never watch television? Scabbing and splattering on the love all the time. Scratching and scrambling, and we never have a dime. Living for nothing all the time. Didn't damn it on love, should be a natural crime. Ten-minute thing, just like love, but on the way. Treat the small fry like stepchildren. More on the way, baby, cause we too willing. Out the bedroom, it's all null and void. Be cheaper to sleep with Sigmund Freud, yeah. How come we never watch television? Television, scanning and splattering on the left all the time, scratching and scrambling, ain't no never have a dime, living from nothing all the time, dipping down on the left, it should be a natural crime.